un breve repaso de lo que es los mormones y luego ver unos puntos de cómo este está dando señal que está ahí va o tú lo apachaste. Y otra vez la letra está mala. Estamos viendo, hermanos, en esta noche acerca de la cristiandad, sectas falsas y religiones. Y hemos visto ya mucho acerca de los mormones. Hemos visto unos videos relacionados con el libro de Mormón, la evidencia ADN que contradice lo que ellos enseñan sobre las raíces y el trasfondo de los pueblos indígenas de las Américas. Y hoy queremos repasar algunas doctrinas, recalcar algunas cosas y luego ver unos puntos que nos puede ayudar en cuanto a cuando tenemos oportunidad de hablar con un mormón. Primero vamos a ver acerca de la iglesia, lo que los mormones enseñan acerca de la iglesia. Ellos enseñan que después de la muerte de los primeros apóstoles, que la iglesia poco a poco se perdió por completo. Llegó a una apostasía general, lo que ellos llaman la gran apostasía, y por lo tanto se perdió, por decirlo así, la iglesia que Jesucristo fundió sobre la tierra. Ellos enseñan que la iglesia de Cristo, única y verdadera, se había perdido por completo y no fue hasta 1820 que José Smith recibió una visión del Señor en lo cual él fue dado la oportunidad de restaurar la iglesia de Jesucristo como debería haber sido. Ellos enseñan que la doctrina cristiana se corrompió por completo y no fue restaurado hasta que José Smith, a la edad de 14 años, a él le apareció Dios Padre y Jesucristo, y le dieron esta comisión de establecer de nuevo la iglesia verdadera, y la única iglesia verdadera, sobre la faz de la tierra. Ellos creen que cualquier otra iglesia, aparte de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia mormona, que son iglesias apóstatas, iglesias que no son válidas, y que la única iglesia verdadera es la iglesia mormona. Entonces, eso es lo que ellos enseñan. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, lo que conocemos como la Gran Comisión, la Biblia dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesucristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, entonces él mintió, aparentemente, si es que la doctrina mormona es cierta, porque ellos dicen que la iglesia se perdió por completo. Eso quiere decir que Jesucristo no estaba con ellos, de alguna forma. O si no, no se hubiera perdido, como ellos enseñan. Vamos también a Mateo 16, unos capítulos para atrás, y vemos que Jesucristo mismo dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo que no iba a haber nada que podía prevalecer contra su iglesia, sino que iba a permanecer, que iba a estar constante sobre la tierra. Luego en 1 de Timoteo capítulo 4, encontramos que la Biblia, Pablo escribiendo a su discípulo, Timoteo, que él dijo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es un hecho, hermanos, que en los postreros días, y nosotros creemos firmemente que estamos en los postreros días, que la venida del Señor está cerca, y es un hecho porque la Biblia declara que algunos sí van a apostatar de la fe, sí van a dejar la fe, sí van a ir y al mundo y echarse para atrás. Pero no todos. Y la Iglesia Mormona enseña que todos se habían apartado, se habían apostatado de la fe hasta que Dios Padre y Jesucristo apareció a José Smith y les dio esa tarea de establecer de nuevo la única iglesia verdadera. Eso es en cuanto a la iglesia. Hay muchos otros versículos que podemos utilizar mostrando que el Señor Jesucristo ha prometido fundar, no solamente fundar como Él lo hizo en su ministerio, sino a preservar su iglesia hasta que Él regresa. Vamos a ver también lo que ellos enseñan acerca de José Smith como profeta. Para ellos José Smith es segundo solo a Jesucristo. Ellos enseñan que José Smith es un profeta vidente y revelador. Y con respeto a la salvación, ellos dicen, y esta es una cita de ellos, José Smith ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Yo no tengo la cita aquí a la mano, hermanos, pero yo tengo la cita donde José Smith lo llevó aún más lejos, y él dijo que nadie había hecho tanto para la iglesia, incluso Pablo, incluso Pedro, incluso Jesús. Él se puso encima de lo que Jesús hizo por la iglesia. Entonces, ellos tienen a José Smith no solamente como profeta, sino prácticamente, hermanos, como Dios. De hecho, ellos enseñan en cuanto a llegar al nivel más alto de la santidad, de llegar a ser un Dios, porque ellos enseñan eso. Ellos enseñan que para llegar hasta lo máximo que solamente José Smith puede llevar a uno a esa altura como Dios. José Smith profetizó que Jesucristo regresaría en 56 años después de esa declaración que él tuvo. Eso quiere decir que en el año 1891, Jesucristo tenía que haber regresado a la tierra. No sucedió, hermanos. Además de eso, él ha profetizado, o profetizó en su tiempo, él profetizó que iban a construir en su generación un templo en el estado de Missouri, en los Estados Unidos. En el lugar donde él proclamó que iba a haber un templo en su generación, hasta la fecha no existe el templo, y tampoco los mormones son dueños de ese lugar donde dice que José Smith iba a construir el templo en su generación. También él proclamó que en el tiempo en que él vivía, cuando él estaba desarrollando su iglesia, los Estados Unidos estaban al punto de entrar en una guerra civil. Los estados sureños estaban apartándose de la Unión y ya era obvio que iba a haber una guerra civil en los Estados Unidos, el cual sí se llevó a cabo, y cientos de miles de norteamericanos dieron sus vidas durante esa guerra. Era una guerra muy, muy sangrienta en los Estados Unidos, pero él profetizó que durante la guerra civil, que eso iba a involucrar a todas las naciones de la tierra, el cual no sucedió, hermanos. Era únicamente entre los ejércitos de la Unión, de los Estados Unidos, y los el ejército de los confederados, los Estados Confederados, o los rebeldes, como son conocidos, en los estados sureños. Entonces, él profetizó varias cosas que nunca se llevaron a cabo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a José Smith como profeta? Bueno, en cuanto a José Smith en particular, por nombre, no dice nada, ¿verdad? Pero hay dos maneras de comprobar que uno es profeta verdadero del Dios vivo. Número uno, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 13. En Deuteronomio capítulo 13, la Biblia dice que debe, el profeta debe representar al verdadero Dios del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. En Deuteronomio 13, del 1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y servámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Él está diciendo, mire, un profeta verdadero de Dios le va a decir que sigues en pos del Dios verdadero. No va a decir que sigues en pos de un Dios ajeno. Y eso era la primera prueba, que tenía que representar al Dios vivo. Vamos a Deuteronomio 18. Y la segunda prueba es que debe cumplirse todas las profecías exactamente como el profeta había dicho. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Lo que la Biblia dice aquí es que si un profeta viene de Dios, cuando él profetiza algo, va a cumplirse. No hay duda, sino que se va a llevar a cabo. Y yo creo en parte, hermanos, que esa es la razón por la cual, si usted estudia la profecía, y en el pasado hemos pasado largo tiempo los domingos en la noche estudiando la profecía, y vimos varias veces que cuando hubo profecías, que hubo un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Un cumplimiento cercano que se iba a llevar a cabo dentro de poco tiempo, y luego el cumplimiento más grande, podemos decir, en el futuro. Es por eso, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la frase, la desolación, la abominación desoladora, ¿verdad? Exactamente. En Daniel él habla de que el anticristo va a entrar en el templo y va a sacrificar un marrano sobre el altar. Y muchos dicen, muchos creen, teólogos hoy en día, más que nada los liberales, pero muchos creen que esa profecía se cumplió cuando Epífano entró al templo durante el tiempo intertestamentaria, desde que se cerró el Antiguo Testamento y antes de que comenzó a escribirse el Nuevo Testamento, que entró y sacrificó un marrano sobre el altar. Eso sí se llevó a cabo. Y muchos creen, entonces, eso es la profecía que fue profetizado sobre eso. Pero miren lo que dice Mateo 24. En Mateo capítulo 24, y yo no tenía estos en mis apuntes, entonces el versículo 15 dice, los discípulos habían preguntado al Señor Jesucristo en cuanto a los tiempos finales y cuáles iban a ser las señales. Y dice versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Ahora, ¿cuándo sucedió que Epífano entró en el templo y sacrificó el marrano sobre el altar? Antes de Cristo. Entonces, el profeta Daniel, que profetizó sobre eso, su profecía se cumplió en una profecía cercana, relativamente hablando. Pero todavía hubo un cumplimiento lejano de eso que va a suceder en el futuro durante el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra. Entonces, yo creo que en parte es porque Dios hace un cumplimiento cercano y uno lejano para comprobar que su profeta era profeta suya o suyo. Entonces, José Smith no llena los requisitos de bíblicos de un profeta. ¿Por qué? Porque en primer lugar no está siguiendo tras el Dios Jehová de Israel, sino al estudiarlo, aunque utilizan los nombres y los términos evangélicos, al estudiarlo, el Dios de los mormones es un Dios humano que llegó a ser un Dios, y luego todo el proceso de procrear a Jesucristo y todo eso es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces no cumplen el requisito de seguir atrás el Dios verdadero de los hebreos, y tampoco las profecías de José Smith se cumplieron como él había profetizado hasta el día de hoy. Eso fue hace más de 100 años. Vamos a ver también qué dice acerca de las escrituras. Los mormones enseñan que ellos aceptan cuatro libros canónicos para ellos. La Biblia, que en español hasta el día de hoy, yo creo que ellos van a estar cambiando eso un poquito porque sacaron una traducción propia de la Biblia. Yo no sé qué tanto ha penetrado su práctica aquí en Guatemala hasta el día de hoy, pero ellos creen en la Biblia, el libro de Mormón, otro libro que se llama Doctrina y Convenios, y luego el libro La Perla de Gran Precio. Y ellos han publicado ya un conjunto de esos libros en un solo tomo hoy en día. De los cuatro libros o fuentes que ellos utilizan como sus libros canónicos, solo la Biblia, dicen ellos, contiene adulteraciones o errores. Ellos dicen que Doctrinas y Convenios, el libro de Mormón y Perlas de Gran Precio no tienen errores, pero la Biblia sí, en algunos lugares. Porque no pueden encajar lo que ellos enseñan con lo que la palabra de Dios dice. Ellos también dicen que las escrituras no están cerradas, sino que Dios sigue transmitiendo mensajes a su pueblo, hablando de la iglesia mormona, a través de sus profetas, los presidentes actuales de la iglesia mormona, son, por decirlo así, profetas y videntes de Dios, que lo que ellos dicen es palabra de Dios para ellos. ¿Pero qué dice la Biblia? En 2 de Timoteo capítulo 3, aquí tengo algunos versículos aquí en la pantalla, dice, toda escritura es inspirada por Dios. No parte, sino toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No solo porciones que están bien traducidas, sino todas las escrituras. También la Biblia dice en Mateo 5:18 que todas las escrituras se cumplirán. Mateo 5:18, el Señor dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jota y tilde hablan, en español tenemos tilde sobre unas letras, ¿verdad? Unos acentos. Y la J sería como un acento o como una ñ o algo así. Son marcas pequeñas en las letras. Y él dice, ni una marca pequeña va a pasar de mi ley hasta que todo se haya cumplido. También la palabra va a permanecer para siempre. Vamos a buscar estos versículos en Isaías capítulo 40 para comenzar. Isaías capítulo 40 y versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es permanente. Vamos al capítulo 55 y versículo 11. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios no solamente permanece, sino es efectiva. Tiene efecto en la vida de la persona que escucha su palabra. Mire lo que dice en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego la Biblia dice en varios lugares, hermanos, que no debemos añadir o quitar a las revelaciones que Dios nos ha dado. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Y yo sé, hermanos, que cuando uno trata de utilizar estos versículos con los mormones, que ellos dicen, bueno, eso está hablando solamente del libro en particular en lo cual fue escrito esas palabras. Deuteronomio 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El Señor dice que no debemos agregar ni quitar de su palabra. También en Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y lo que los mormones han hecho es no solamente han agregado a la palabra de Dios y quitado la palabra de Dios, sino han agregado 3 libros a la palabra de Dios y todavía más, porque mientras que siguen con diferentes presidentes y líderes de sus iglesias, siguen agregando a lo que ellos llaman palabra de Dios. Y también al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo creo que aún la iglesia mormona que dice eso solo se aplica al libro de Apocalipsis, que cuando estudiamos su doctrina al fondo encontramos que ellos no cumplen aún con su propia regla. Pero además, hermanos, yo creo que Dios permitió a estas últimas palabras del libro de Apocalipsis ser colocadas donde está en este libro y donde está en la Biblia en su totalidad, para darnos amonestación de no hacerlo con toda su palabra. Yo creo que sí se aplica al libro de Apocalipsis. Yo creo que sí se aplica al libro de Deuteronomio. Pero yo creo que se aplica a toda la palabra de Dios, hermanos. Lo que Dios ha dicho, si Él lo dijo la primera vez, lo dijo bien la primera vez. Y ellos alegan de que, bueno, no está bien traducido en este lugar. Está bien, vamos a los originales. con las 60, vamos a los originales con el King James en inglés, y vamos a ver dónde hay variación de los originales. Y no hay. Porque la palabra de Dios fue bien traducida, entonces ellos no pueden alegar eso. Al llevarlo a cabo como ellos quieren, no queda de pie lo que ellos enseñan con relación a las mismas escrituras. Vamos a ver también lo que enseñan, ya que la semana pasada fue mencionada esto, acerca de la poligamia. Los mormones enseñan, y aquí tengo dos citas de Brigham Young, que era el segundo presidente, el que siguió después de José Smith, sobre este asunto. Brigham Young declaró que los únicos hombres que se devuelven o que se vuelven dioses, y aún los hijos de Dios, son los que practican la poligamia. Poligamia. Yo siempre lo digo mal, ¿verdad? Poligamia. Ellos dicen que los únicos que pueden llegar a ser dioses, uno de sus héroes, sus líderes, sus videntes, sus profetas, dijo que los únicos que pueden llegar a ser dioses son los que practican la poligamia. Entonces, ¿qué? Desde, yo creo que fue el año, no estoy seguro, pero creo que más o menos en el año 1890, por este rumbo, es cuando la iglesia mormona declaró que ya no iba a ser práctica de la iglesia eso, oficialmente. ¿Por qué? Porque por las presiones legales en los Estados Unidos. Sin embargo, hay grupos todavía en los Estados Unidos y en otros lados en el mundo que practican la poligamia. Pero muchos no. Entonces, si ellos creen que pueden llegar a ser dioses y según sus profetas, solo los que los practican van a llegar a ser dioses, muchos no van a llegar a ser dioses. Y yo tengo mala noticia, ninguno de ellos van a llegar a ser dioses. Y no por eso, sino porque no hay otro Dios, ¿verdad? También el mismo Brigham Young dijo, si alguno de ustedes niegan la pluralidad de esposas y continúan negándolo, le aseguro que estarán condenados. Y estaba hablando de una condenación eternamente, no nada más condenado por la iglesia. El historiador mormón Richard Bushman admitió que 10 de las esposas de José estaban casadas con otros hombres. Entonces, él no solamente estaba viviendo la poligamia, sino estaba viviendo el adulterio que la Biblia claramente denuncia y proclama ser pecado delante de Dios. Y ellos enseñan que van a tener múltiples esposas cuando llegan a la eternidad. Los que se portan bien, entre comillas, aquí en la tierra, cuando mueren, que ya van a pasar el proceso a llegar a ser Dios. Y ellos llegan a su propio planeta y van a tener varias esposas espirituales en lo cual van a poblar ese planeta. Bueno, ¿qué dice la Biblia, hermanos? En Génesis 2:24, la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y serán una sola carne. Y quizá ellos, yo no sé qué dicen ellos, pero quizá ellos argumentan, ah sí, pero es que solo había una mujer en aquel entonces. Bueno, está bien, Jesucristo repitió la cosa en Marcos capítulo 10, y Él agregó a eso diciendo, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. No dijo que ya no son más, ya más cuatro o cinco, sino dos. Y en el contexto de Marcos 10, Jesucristo está hablando de un hombre y una mujer. En Primera de Corintios capítulo 7, Pablo está dirigiéndose hacia el asunto de, aparentemente hubo problemas en la iglesia de Corinto, en el contexto de ese capítulo parece que hubo problemas en cuanto a los matrimonios, pero problemas en que personas querían ser muy santos y estar en ayunos y no estar cumpliendo su deber conyugal, pero él dice en Primera Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Su propio. Uno. Por causa de las fornicaciones. Y la iglesia mormona enseña que debe ser más que eso. Ahora, hermanos, tenemos que admitir que en la Biblia la poligamia aparece como una práctica tolerada por Dios en algunos casos, pero nunca mandado por Dios. Si miramos la vida de Abraham, si miramos la vida aún del rey David, de Salomón, que se pasó mucho, ¿verdad? Pero cada uno de estos hombres, a raíz de no tener una sola mujer, una sola esposa, encontramos que cada uno de ellos resultaron con problemas. Problemas en desviar su corazón detrás de Dios por las otras mujeres. Y Salomón, en una forma muy radical, se desvió de los caminos del Señor. Y como ya mencionamos, también fue la causa del desvío espiritual de muchos. Y cuando nosotros tomamos en cuenta lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 5 acerca de Cristo y la iglesia, el cuadro se rompe, porque no es Cristo y un montón de diferentes iglesias, es su iglesia que él fundó. Y eso es el cuadro que Pablo nos da en Efesios capítulo 5. Vamos a ver también en cuanto a su creencia acerca de Jesús. Ellos enseñan que Jesús es el resultado de una unión física entre Dios Padre y María. Que de todas formas Dios Padre en un entonces fue hombre, pero que él bajó en forma corporal y tuvo relaciones con María para engendrar a Jesús. Ellos enseñan que Jesús preexistió en el cielo antes de hacerse hombre, que nosotros también creemos. Él es el Dios eterno, él existía antes de que nació en este mundo. Pero ellos enseñan, igual como todos los seres humanos, que todos los seres humanos existieron antes de que nacieron en este mundo, que no hay ninguna evidencia bíblica para apoyar esa doctrina. Ellos enseñan que Jesús es el primogénito de muchos hijos espirituales de Dios y el primero entre muchos en llegar a ser un Dios. Que esto hasta contradice su propia enseñanza, porque ellos enseñan que Dios Padre fue un humano en un entonces y que llegó a ser Dios. Entonces lo que ellos enseñan contradicen otras enseñanzas de su misma doctrina. Ellos enseñan que Jesús es uno de los tres dioses que forman la Trinidad. Y nosotros no creemos eso, hermano, y la Biblia no lo enseña. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 31, que él, vamos a ese versículo porque quiero que veamos el contexto de esta parte. Juan 3, 31. Está hablando aquí Juan el Bautista, y él dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Entonces tenemos que preguntar si creemos la enseñanza mormona, ¿quién? ¿Cuál? Si todos existíamos antes y todos venimos del cielo, entonces ¿quién es sobre todos? ¿Tú? ¿Yo? Los dos venimos desde el cielo, según ellos. Entonces todos estamos sobre todos. Hay muchos jefes y ningún indio, ¿verdad? Y perdone, yo sé que eso puede ser ofensivo, pero es un dicho, que hay muchos jefes. Todos están queriendo ser el jefe y no hay nadie para seguir al jefe, según lo que ellos enseñan. En Mateo capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice, estando desposado María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Según los mormones, fue Dios Padre que engendró a Jesucristo. Y que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes. Y probablemente ellos creen que la Biblia está mintiendo aquí también, no sé. También nuestro Dios es un solo Dios en tres personas, la Trinidad. No vamos a todos estos versículos, hermanos, nada más vamos a Primera de Juan capítulo 5. En Deuteronomio, Dios declaró a Israel que Él era el un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5 enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, la Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son ¿qué? Uno. Acerca de la salvación. Los mormones enseñan que la salvación, solo por gracia, que ellos llaman la inmortalidad, hace posible la resurrección de todos los seres humanos. Que todos, no importa si es creyente o no, todos van a ser resucitados. Y eso es lo que la salvación hace por los hombres, que todos vamos a resucitar. No todos van a resucitar al cielo o a la bendición que ellos digan. Se necesita una vida de obediencia a los mandamientos de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna, o sea, ser exaltado y convertirse en un Dios en el reino celestial donde habita Dios Padre. Eso es lo que enseña a ellos. Pero la Biblia dice que el ser humano es incapaz de alcanzar el nivel de perfección necesaria para vivir en la presencia de Dios. La Biblia dice que estamos separados de Dios por nuestro pecado. La Biblia también enseña que Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda de nuestros pecados y conseguir la justicia para los que creen en Él por fe. Su sacrificio hace que su justicia pasa a nosotros como la forma en que seamos justificados. La Biblia enseña que los creyentes son salvos por gracia, por medio de la fe, y que la vida eterna es un regalo de Dios. Entonces, hay muchas áreas, hermanos. Yo, honestamente, sé que es por la ceguera que Satanás pone en las mentes de mucha gente, pero yo no sé cómo una persona que ha leído su Biblia o que ha estado en una iglesia evangélica antes pueden creer que un mormón es un evangélico. No es un evangélico, es una secta falsa. Ahora, rápidamente, nada más quiero darle unos puntos, hermanos, de cómo hablar con un mormón. Yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero no son muchos que vamos a ver aquí. Número uno, aclara los términos. No presumas que un mormón define un término de la misma forma que tú lo defines. Cuando ellos hablan de la vida eterna o de la salvación, pregúntale, ¿qué es la salvación? Para usted, ¿qué es la vida eterna? ¿Y son las mismas cosas? Porque para ellos no son la misma cosa. Y la forma de hacerlo, hermanos, es de hacer preguntas a los mormones acerca de lo que ellos creen, en vez de formar acusaciones, a decir, no, ustedes creen esto. Eso no es la forma. Hay que hacerles preguntas para que ellos con sus mismas bocas se condenen. El pez por su propia boca muere, ¿verdad? Dice. Así es el dicho, ¿verdad? El pez por su boca muere. Y eso es lo que necesitamos. En inglés hay un dicho que dice que si le damos suficiente lazo, se van a ahorcar a sí mismos. Porque se van a enredar y se ahorcan, ¿verdad? Y si hacemos eso con los mormones, si ellos mismos con sus palabras dicen lo que ellos creen, luego, aún utilizando sus propios profetas, Y la palabra de Dios, obviamente, pero ellos pueden argumentar que no está bien traducido ahí, pero utilizando sus propias enseñanzas podemos encontrarles en error. Número dos, no presupongas lo que un mormón individual cree. Los mormones misioneros que andan en la calle de casa en casa, ellos están bien entrenados, ellos han ido a una escuela especial para prepararse para ser misionero mormón. Y difícilmente, hermanos, va a ganar a uno de esos mormones. Tenemos que tener paciencia, tenemos que sembrar la semilla y permitir a Dios obrar en sus corazones. Pero si usted tiene un amigo en el trabajo o un vecino que es mormón, muchas veces ellos ni saben lo que realmente la iglesia enseña. No todos los mormones están de acuerdo con sus líderes. Esto puede explicarse por su desconocimiento de las enseñanzas impartidas de los líderes. Usted comienza a decir, pero una vez estuvimos hablando con unas dos señoritas misioneras mormonas y yo mencioné acerca de si ellas sabían que la única forma en que ellos podían llegar a la resurrección es si sus esposos los llamaran desde la tumba. Y ellos decían, no creo que... Se miraron uno al otro con la duda, ¿verdad? Y dijeron, no creemos que eso enseñamos en la iglesia. Esto sí enseñan. La persona puede dar una respuesta bíblica, pero no saben que tal profeta mormón lo ha contradicho en sus declaraciones como profeta de la iglesia mormona. Si usted les pregunta algo, ellos pueden darle una respuesta que parece que está de acuerdo a la Biblia, y de repente lo es. Pero lo que podemos decir es, ¿pero sabía que el profeta Brigham Young dijo esto? Que va a contradecir lo que ellos dicen creer. Entonces, no hay que suponer que un mormón individual cree todo lo que la iglesia enseña. Número tres, concéntrate en temas fundamentales. No se desvían, hermanos, en temas de sus vestiduras sagradas, de las ceremonias del templo, de la poligamia, etc. Lo más importante, hermanos, siempre es lo más importante. ¿Y qué es eso? ¿Qué creen con respecto a Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y la salvación? Solo en esos puntos podemos meterlos enredarlos en su propia red. ¿Tienen la seguridad del perdón de su pecado? Pregúntales. Yo sí tengo la seguridad del perdón de mis pecados. ¿Qué tal ellos? No lo tienen, hermanos. ¿Confían en que recibirán lo mejor que su religión tiene para ofrecerles? Lo mejor para ellos es llegar a ser un Dios. ¿Tienen la certeza de que va a llegar a ser un Dios? No lo tienen. ¿Y por qué no están seguros entonces? Luego, y esto es tarea para nosotros, hermanos, hay que memorizar determinados puntos y citas. No tiene que ser muchos, solo limitarlos, digamos, a Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y la salvación. Unas cosas en lo cual podemos meterlos y que entra la duda en la mente de ellos. Si puedes, cita directamente de fuentes mormonas. ¿Por qué? Porque si citamos solo la Biblia, ellos van a decir, ellos creen eso, pero es en lugares donde está mal traducida. Pero si citamos sus propias fuentes, según la iglesia mormona es palabra de Dios. Y no pueden contradecir lo que ellos enseñan. Las declaraciones de sus líderes o profetas suelen ser las más efectivas. Y cuando ellos ven el conflicto entre lo que ellos proclaman creer y lo que sus mismos libros y líderes han dicho, esto sería suficiente para hacerles pensar y comenzar a dudar sobre su religión. Hoy en la tarde estaba hablando con los hermanos, hoy en la tarde tuve la oportunidad de tener una entrevista por dos señoritas en un proyecto de una clase en la Universidad Landiva. Y primero preguntaron acerca de la iglesia y cuántas iglesias bautistas hay en Guatemala y cuándo comenzó la obra bautista aquí. Y luego ella misma, una de las señoritas, dijo, ¿pero qué creen ustedes en cuanto a sus doctrinas? Entonces yo hice bien claro que nosotros tenemos el fundamento de la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Y de ahí entramos al asunto de la salvación. Y yo por como media hora estaba, toda la entrevista duró como hora y media, pero por media hora estaba yo dándole el testimonio de salvación, de cómo pueden ser salvos. Y luego les di un tratado de la iglesia, una invitación para venir a la iglesia y todo eso. Pero ellas mismas preguntaron. Y se notaba en diferentes puntos que estaban apuntando para su clase algunas cosas, pero cuando estaba hablando de la salvación no estaba apuntando nada, estaban escuchando muy cuidadosamente. La semilla estaba siendo sembrada y hermanos, eso es lo que quiere. Y luego tenemos que regar, tenemos que orar, tenemos que permitir a eso germinar. Y luego, como último punto, hermanos, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia cuando está hablando con un mormón. No piensas que debes cubrir todos los temas en un solo encuentro. De hecho, no puedes. Limítate a uno o dos temas y eso le ayudará a recordar de qué se habló. Si hablamos de 10 cosas, ni tú te acuerdas de qué se habló, mucho menos ellos. Pero si hablan solo de uno o dos temas, ellos van a recordar del uno o dos temas que habló y los puntos en los cuales ellos se encuentran en conflicto. Los mormones creen que dejar la iglesia de los santos de los últimos días les llevará a la condenación. Y ese es un punto, hermanos, de muchas sectas falsas. Si dejas la iglesia, vas a ser condenado. De hecho, por eso, hermanos, yo creo que en una buena parte de la iglesia católica aún califica como una secta falsa, porque ellos, aunque quizá no lo enseñen en tantas palabras, ellos ponen esa presión: si tú dejas a la iglesia católica vas a ir al infierno, descomulgar. Entonces es muy importante, hermanos, entender que no es una decisión que la mayoría de los mormones van a tomar inmediatamente. De hecho, hermanos, cuando testificamos a alguien, van a haber personas que otras personas ya han hablado y nosotros vamos a estar ahí para la cosecha. Pero normalmente cuando hablamos con gente de la salvación, sea un mormón, un católico, otro evangélico que no es salvo todavía, de otra secta, un testigo de Jehová, ellos van a tener que escuchar el mensaje varias veces y pensarlo y dejar al Espíritu Santo obrar en su corazón para producir el fruto que queremos. Siempre debemos ser amables, presentar defensa con mansedumbre, en una forma en lo cual ellos reciben el mensaje y que sea, si somos ofensivos, hermanos, que sea la palabra que ofende, no nosotros. Debemos ser amables, debemos ser corteses, debemos dejar la puerta abierta. Cuando estas señoritas salieron hoy, aunque no eran mormonas, eran ni sé exactamente qué eran. Probablemente católicas, pero cuando salieron hoy en la tarde, salieron con una sonrisa, salieron muy amable, gracias por la entrevista y todo eso, y así debemos hablar a la gente, para que haya una puerta abierta. Y yo espero poder verlas aquí en la película o algo así, para que ellas también conozcan cómo es nuestra iglesia en un culto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o duda sobre lo que hemos visto hoy. ¿Ustedes, alguno de ustedes han tenido oportunidad de hablar con un mormón? Yo he hablado con algunos. La mayoría de los mormones comunes y corrientes, que no sean misioneros, hermanos, no saben realmente lo que su iglesia enseña. La mayoría de ellos piensan que son una iglesia evangélica cristiana, porque hablan de Jesucristo, y los mormones hablan de muchas cosas bíblicas, entre comillas, pero hablan de muchas otras cosas que no son bíblicas, y muchos de sus términos, como ya hemos visto, no son definidos de la misma forma que nosotros lo definimos según la Biblia. Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a quedarnos despedidos con una palabra de oración. Señor, gracias por esta noche y por tu palabra que nos has dado, que que podemos examinar y estudiar, y como ya hemos visto un montón de veces, Señor, que es la verdad que nos va a hacer libres. Gracias por darnos tu palabra y gracias por darnos tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles, corazones con una carga de hablar a las personas que son mormones con paciencia, con la verdad en nuestra mente, de tal forma, Señor, que podemos realmente sembrar semilla que algún día brotará para vida eterna para ellos. Señor, gracias por esta noche, bendice a cada uno de nosotros, despídanos con tu paz y llévanos con bien a nuestros hogares. Ayúdanos en esta semana, Señor, aunque sea una persona que no es mormona, pero ayúdanos a hablar a otros de Cristo Jesús. Prepara el camino delante de nosotros y ayúdanos a abrir nuestras bocas. En el nombre de tu Hijo amado pedimos eso. Amén. Dios le bendiga, hermano.
No.